Este es el Dogcast con Lina Palafox, una producción de DogDog y Aurix Producción Creativa.
¡Yay! Vamos a aprender en 15 minutos cuánto cuesta vivir con un perro. En esta ocasión tendremos como invitado especial a Alfredo Cortés, miembro de DogDog y fundador de Café Financiero. Ambos platicaremos el día de hoy sobre los costos que implican vivir con un perro y cómo organizar nuestras finanzas para que nuestros perros también sean parte de nuestra vida financiera y no de nuestros gastos imprevistos. Así es. Esto es Dogcast, Hablemos Perro, y soy Lina Palafox, fundadora de DogDog y comportamentalista canino. Durante el podcast daremos algunos códigos para que puedas canjearlos por un descuento en los servicios y experiencias de DogDog y Café Financiero. Así que quítate los audífonos. Recuerda que este podcast también es para perros. En el episodio 2 doy algunos consejos para saber cómo usar mejor estos podcasts con tu perro. Escúchalo en Spotify o en Apple Podcasts. Pues, ¿listos para comenzar? ¡Vámonos! ¡Aú!
Dogcast. ¿Cuánto cuesta vivir con un perro?
¿Cuánto cuesta vivir con un perro? En esta ocasión nos acompaña Alfredo Cortés, miembro de DogDog y fundador de Café Financiero, quien estará conversando conmigo sobre este tema y además nos dará algunos consejos al respecto. Bueno, pues Alfredo, bienvenido. Muchas gracias por participar el día de hoy en este podcast. Qué bueno que nos estás echando la mano para aprender más sobre cuánto cuesta, qué tengo que ahorrar, qué tengo que considerar. Son preguntas que luego no nos hacemos hasta que ya tenemos al perro con nosotros, ¿no? Y nos llegan los tickets y decimos, ¡ay, Dios mío, qué es esto!, ¿no? Entonces, claro. No sé si te llegó a pasar a ti o tú que eres súper administrado, nunca te pasó.
Hola, Lina. Gracias por la invitación. Claro que sí. Pues, bueno, antes que nada, a mí me pasó. O sea, yo, a pesar de que tengo 3 perros, te puedo decir que ahorita estoy viviendo a lo mejor un gasto con alguno de ellos que ya está viejito, que yo no me esperaba, ¿no? Pero me encanta todo este tema de las finanzas y efectivamente hay que saber cuánto cuesta vivir con un perro, pues para poderle dar también una buena vida.
Claro, te entiendo. Y sí, muchas veces también pasa que el perro se hace más viejito, que está muy padre, eso es bueno, pero pues empiezan a aparecer gastos que no tenías considerados por ahí. Entonces, pues para esto es este podcast, como para que no nos agarren curva el tema de los gastos. Así que vamos a empezar con el primer tema y gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué gastos implican vivir con un perro? ¿Nos podrías platicar un poquito de tu percepción y en tu experiencia, Alfredo, sobre esto?
Ah, sí, claro que sí. Mira, el primer gasto que todos tenemos que considerar es el tema de la alimentación, que entra dentro de los costos fijos. Ajá. Yo podría dividir los gastos en costos fijos y variables. Los fijos es algo que, pues sí o sí, lo vamos a gastar, no hay opción. O sea, le tenemos que dar de comer al perro, ¿no? Uh-huh. Otro costo fijo es las vacunas o todo el tema de salud. O sea, hay muchas personas que de repente no saben cuánto cuestan las vacunas o no consideran que hay que hacerlo anualmente. Entonces, ese sería un segundo costo fijo. Y por último, yo anoté por aquí el entrenamiento, Lina. La verdad es que yo antes no había pensado en el entrenamiento como un costo fijo. Sin embargo, ajá, muchas personas de pronto compran o adoptan un perro y pues años después se dan cuenta que ya me gasté tanto en que a lo mejor mordió los cables, mis zapatos, le ladró, mordió a alguien, y pues el tema del entrenamiento te podría decir que yo lo veo como un seguro. O sea, estoy siendo previsor de tener costos a futuro. Y que pues mejor pago cuando está chiquito para que quede súper bien entrenado y pues evitarme como malos ratos.
Ya, ¿y te refieres a costo fijo porque es algo que pagamos toda la vida del perro o qué tanto tiempo es fijo este costo, por ejemplo?
Buena pregunta, Pues mira, por ejemplo, en mi caso, cuando mi perro negro, que es al que sí totalmente medio se entrenó, te puedo decir medio se entrenó porque cuando estaba cachorro sí le pagué un programa de entrenamiento. Luego la verdad es que ahí también viene la responsabilidad de nosotros como dueños, porque pues no seguí ese programa al pie de la letra o ni siquiera en un porcentaje, ¿no? Y pues yo sí recomendaría considerarlo como un costo fijo, no de toda la vida, desde mi punto de vista, pero sí algo que mínimo se refuerce, pues no sé, cada cierto tiempo, cada año, cada dos años, porque pues, o sea, el perro necesita seguir teniendo límites.
Claro, aquí yo quiero agregar algo, porque sí es muy interesante y que lo digas como costo fijo, por ejemplo, es algo que a mí me alegra que lo percibas de esa manera y que recomiendes eso a las personas, porque realmente muchas veces vemos a veces como innecesaria la educación y solamente como algo accesorio, es decir, si mi perro se llega a portar mal, pues ya veré si le pago, ¿no? Y normalmente cuando se está portando mal es cuando le pagamos estos programas de educación, y eso ya trae detrás a lo mejor una cuenta en gastos por otros daños, y que es como ahora sí el último plan para antes de deshacerte del perro, ¿no? Para muchas personas pudo haber llegado a ser esa su opción. Pero por otro lado tenemos el caso opuesto y extremo, que es las personas que sí están empezando a percibir que la educación es parte de la formación del perro como nosotros. Es decir, nuestros hijos van a la escuela desde pequeños y van teniendo una formación, y en realidad muchas personas nunca dejamos de estudiar y de aprender cosas y de formarnos y de estar trabajando nuestra mente, nuestro cuerpo. Por eso hay gimnasios, clases de piano, clases de idiomas, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sí es un costo fijo el tema de la educación, porque a lo mejor de cachorro necesitas enseñarle a tu perro algunas cosas, de adolescente otras, de adulto puedes seguir cultivando sus habilidades, y a lo mejor ya de viejito no requiere la educación, pero tendrías a lo mejor que invertir en otro tipo de gastos como fisioterapia, masajes, tratamientos homeopáticos y cosas que lo ayuden a tener mejor calidad de vida, no lo sé, ¿no?
Sí, es cierto. O sea, la verdad es que, digo, tú eres la experta en este tema de entrenamiento, entonces ahorita me hace mucho sentido el pensar que el perro necesita un entrenamiento continuo, y tienes toda la razón. O sea, yo, por ejemplo, a pesar de que ya estudié una carrera y una maestría, o sea, sigo preparándome, entonces digo, a lo mejor no es lo mismo porque finalmente es una mascota, pero no hay que dejar de entrenarlo, como en el caso de Negro, ¿no? Que ahorita está justo en un programa en el que yo busco que sepa convivir mejor con otros perros.
Claro, y bueno, pues además de estos gastos, tú lo acabas de decir por ahí, están los variables. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos gastos variables, Alfredo?
Pues mira, los gastos variables es todo aquello que no sabemos cuánto vamos a gastar, porque no es como que mes a mes paguemos. Por ejemplo, un hotel. O sea, yo no, de repente a lo mejor digo, salgo de vacaciones una vez al año o dos veces al año, entonces sé que voy a gastar X número de noches en el hotel, pero no lo tengo claro siempre. Entonces, uh-huh, ese es un gasto variable. Otro gasto variable, pues es, voy a decir los lujitos que a lo mejor le compramos al perro, porque yo cada que voy a una tienda, de repente salgo con un hueso o con algo para el Negro, y o sea, lo hago, o sea, es un gasto variable, ¿no? Otra opción de gastos variables para mí es, pues, no sé, todo lo que implica a lo mejor una guardería. O sea, si a lo mejor quiero que mi perro vaya a convivir una o dos veces a la semana en un daycare, pues yo lo llamaría un gasto variable. No un gasto, porque finalmente él está feliz, o sea, lo veo como una inversión, pero yo decido cuántos días va a la guardería. No sé si me explico.
Claro, claro, es algo que puedes planear, pero a final de cuentas es algo que podrías a lo mejor ciertas épocas del año no gastar en ello, como por ejemplo cuando estás de vacaciones o cuando estás muy corto de dinero porque se te topó el coronavirus o algo así.
Sí, totalmente, exacto. Ajá.
Okay, no es como la comida, que aunque haya coronavirus no le puedes dejar de dar de comer al perro, punto.
Claro, no, y aparte que es súper importante, o sea, yo siempre he pensado que si le doy una buena comida, pues el perro se me va a enfermar menos. Entonces, claro, o sea, tengo que considerar eso, es como verlo a una inversión a futuro. Y el tema de los gastos variables es como nuestros gastos variables, Lina. O sea, yo decido qué ropa me compro, decido a qué gimnasio voy, y pues es lo mismo con el perro, ¿no? O sea, nosotros tenemos ese poder de decisión.
Ok, muy bien. Entonces, para hacer un pequeño resumen, tenemos los gastos fijos, que son esos que tenemos que gastar sí o sí, y entre esos mencionaste, y estoy de acuerdo contigo, vacunas una vez al año por lo menos, que incluye eso, sus desparasitaciones. Yo recomiendo que sea cada 3 meses la desparasitación, su alimento, y bueno, por ahí también las visitas preventivas al veterinario, ¿no? Que se pueden incluir con esto de las vacunas. Y luego tenemos los gastos variables, que son todos estos lujitos, accesorios no tan necesarios, a lo mejor, el daycare, los hoteles, el postrecito que le queremos comprar al perro. A lo mejor también ahí podemos, no sé si sería un gasto variable, ¿tú qué opinas, Alfredo? El grooming, que es los servicios de baño y estética, las limpiezas dentales, que se tienen que hacer cada año, cada dos años, dependiendo las recomendaciones del veterinario, y pues creo que eso es principalmente. Pero por ejemplo, ¿qué pasa con esto de las emergencias o los accidentes? ¿Eso dónde lo acomodamos? ¿Cómo van nuestras finanzas?
Ok, ahí te va. Siempre recomiendo que tengamos un fondo de emergencias, no solamente para el tema de nuestra mascota, sino para nuestras finanzas personales en general. Entonces, pues aquí viene una emergencia. Por ejemplo, si el perro se me enferma y tengo que pagar dos noches de hospital, pues es una emergencia. Entonces, no saco un tarjetazo y me endeudo para pagarlo o a lo mejor los gastos que pudo haber tenido, ¿no? Entonces, lo saco de mi fondo de emergencias. Si nosotros tenemos ese fondo, pues podemos estar tranquilos que si el día de mañana, Dios no quiera, algo le pasa a nuestra mascota, pues nosotros lo podemos cubrir perfectamente.
Ok, entonces, además de tener como un presupuesto mensual para de los gastos que tengo que hacer, de los gastos que podría tener que hacer con mi perro, tendría que estar haciendo este pequeño ahorrito como fondo para cualquier cosa que se atraviese, ¿no? ¿Y qué hacemos con ese dinero si no nos lo tuvimos que gastar, por ejemplo?
Ok, bueno, de hecho, yo recomiendo un fondo de emergencias tenerlo invertido, valga la redundancia, en un fondo de inversión, que lo tengas disponible, o sea, no en el banco porque se te devalúa, y a lo mejor, a lo mejor ya no tiene nada que ver ahorita con lo del perro, pero es un fondo de emergencias de 3 a 6 meses de tus gastos, ¿no? Entonces, ten ese dinero invertido para que no se te devalúe y ojalá nunca lo uses. Pero si lo llegas a usar, pues que por lo menos no se te quede ahí el dinero estancado.
Claro, ok, muy bien. Y por ejemplo, en tu experiencia, ¿tú cómo aprendiste a que no te afectaran los gastos de Negro y tus otros perros en tus finanzas personales? O sea, ¿cómo es así en un sencillo tip lo que podrías recomendarles a los demás?
Va, pues mira, yo pienso que yo sigo dos reglas muy buenas que a mí me funcionan y que siempre las comparto, y es el primero ahorrar, después gastar. ¿A qué me refiero con esto? O sea, yo este mes ahorro y ya después vienen mis gastos. Por ejemplo, me refiero a mis gastos variables, ¿eh? O sea, tal cual lo dijiste, si este mes a lo mejor ando corto en presupuesto o gasté en otra cosa, pues a lo mejor a Negro no le voy a comprar todos los juguetes que a lo mejor le compraba, o si me voy a la playa no me lo voy a llevar porque pues tengo que pagar en el hotel, ¿no? Para que él esté. Y si yo ahorro y después gasto, viene la segunda parte, que es voy a ir creando un patrimonio y voy a ir creciendo. Entonces, si yo crezco en patrimonio, a lo mejor empiezo, imagínate una persona que tiene 20 años o 25 años, y dice, chin, pues es que yo no puedo pagarle tantos lujos a mi mascota, ¿no? Pero poco a poco vas a ir creciendo, y cuando tengas 35, 40 años, ya a lo mejor tu perro le puedes pagar un daycare de toda la semana, porque ya lo puedes hacer porque fuiste ordenado en tus finanzas. Entonces, a mí eso es lo que me ha funcionado, o sea, como ser muy ordenado en mis finanzas, y afortunadamente, pues ahorita te puedo decir que mi perro grande, grande de edad, el Schnauzer, que tiene 11 años, pues ya requiere ciertos tratamientos que por perro viejo, y pues la verdad es que los puedo pagar sin que me afecte. Entonces, daría esos dos tips.
Y por ejemplo, en este caso, yo tengo esta pregunta. A ver, ¿cómo defino cuánto es lo apropiado invertir en un perro? O sea, es decir, yo gano a lo mejor X ingresos mensuales, y de esos ingresos mensuales, así como por ahí se dice, por ejemplo, de que tanto porcentaje lo deberías de destinar a la renta de un inmueble y tanto porcentaje a ahorrarlo, ¿qué porcentaje es el que tú recomendarías podemos estar destinando a nuestro perro de lo que ingresa mensualmente a nosotros?
Pues mira, yo creo que es una pregunta que depende mucho de la persona, porque yo que soy un dog lover, te podría decir que yo invierto un porcentaje mayor que muchas otras personas, ¿no? Pero si me voy a un promedio, te diría un 10%. O sea, 10, 15%, depende pues también cuántos perros tengas, ¿no? Pero si tienes claro. una mascota que a lo mejor, no sé si sea lo más común una mascota, podría decir que un 10%, 15%, o sea, considéralo para él.
En términos generales, ok, ajá, muy sí. bien. Uh-huh. Vale. Y bueno, pues hay dos preguntas más que nos gustaría resolver y se nos está acabando el tiempo, los vamos a dejar un poco picados con la respuesta de esto, simplemente les daremos como una probadita de ello, que es, uno, ¿cuánto dinero debo tener apartado para mi perro antes de tomar la decisión de llevar a mi perro a la casa? Es decir, quiero un perro, ¿no? Y ya estoy, qué duro y dale. Entonces, ¿qué sería lo ideal que yo ahorrara cuánto dinero para que ese perro llegue conmigo antes de que yo empiece a ver que me hace falta el dinero y que salió muy caro, que le pasa a muchas personas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese monto que tú propondrías?
Mínimo para vacunas y entrenamiento, Lina. Uh-huh. O sea, creo que eso tendría ese monto. Digo, puedo decir una cantidad en pesos, pero pues a lo mejor las personas que nos escuchan de otro lado es otra moneda, pero yo tendría dinero para sus primeras vacunas, no solamente la de los 3 meses, sino cubierto hasta los 6 mínimo. Y para su entrenamiento inicial, porque pues cuando son cachorros es cuando más los puedes educar, ¿no?
Sí, y de hecho acabas de decir algo súper importante. Normalmente la gente piensa que el dinero que debe tener listo para gastar en su perro es en accesorios, en platos, en camas, en correas, en collares, en plaquitas, etcétera. Y realmente, bueno, pues la placa sí es muy importante, pero una placa te puede costar 30, 10 pesos, 100 pesos, hasta 300 pesos, por supuesto. Pero sí, la educación y las vacunas. Estoy de acuerdo contigo.
Sí, exacto. Para que le podamos dar una buena vida y que nosotros seamos también felices, porque pues de repente hay muchas personas que adquieren un perro y que a los 6 meses desafortunadamente ya no quieren. O sea, no hicieron esto y es porque pues el perro es muy bonito, pero a lo mejor ya se hizo pipí, popó, o sea, ya mordió. Te digo, a mí el negro me destruyó 2 cables de mi Mac, o sea, entonces son gastos, ¿no?
Y bueno, pues ¿qué creen? La última pregunta. Y por ahí también unos consejos que queremos darles al respecto tiene que ver con los seguros para mascotas. Pero como ya se nos está acabando el tiempo, Alfredo y yo tenemos para ustedes una invitación para que nos estén siguiendo la huella, porque vamos a armar un live en el que vamos a platicar sobre los seguros para perros y para mascotas en general, porque estamos haciendo una investigación al respecto, donde pues hay varias opciones, sobre todo pues en nuestro país. Y pues vamos a dedicar un live exclusivo para eso. Y también vamos a platicarles sobre los gastos inevitables, los no deseados, los innecesarios y los evitables. Entre esos, por ejemplo, los accidentes, los daños a terceros, entre otras cosas. Entonces, los invitamos a que nos sigan la huella. Y pues, Alfredo, muchas gracias, Alfredo, por participar.
Hombre, gracias a ti, Lina, y a todos los que nos escuchan. Y claro que sí, nos vemos muy pronto para la información que quedó pendiente.
Claro que sí. Bueno, pues los invito a compartir esta información a todos y los invito también a seguir escuchando nuestro Dogcast Hablemos Perro.
Si Buddy fuera dueño de mi dinero, se gastaría todo en salchichas y en las pelotitas que hacen un sonido como cuando las aprietas y haces así como pip, pip, pip. Le fascinan, lo vuelven loco. En esos dos, y viajaría también. Le gusta mucho viajar. Es muy bueno para viajes largos. Le encanta.
Si Pulga fuera dueña de mi dinero, se lo gastaría todo absolutamente en comida deliciosa y apetitosa. Si Carlota fuera dueña de mi dinero, se lo gastaría en pelotas, peluches y calcetines con los cuales jugar. Y ambas juntas contratarían a un masajista particular que les estuviera sobando la panza, las orejas, la espalda durante todo el día.
En lo que gasto más dinero con mis perros sería en juguetes, pero sobre todo en comida. Siempre estamos buscando qué bocadillos comprarles, les compartimos de nuestra comida. Y bueno, una de las cosas en las que más gastamos es cuando queremos viajar con ellos. Viajar con ellos implica muchos gastos, pagar la reservación del hospedaje, gastos extras para los vuelos, tenemos que llevar más cosas en el auto, comprarles comida donde vamos, etc. En eso es en lo que más gastamos, porque nos encanta viajar con ellos.
Los gastos que nunca pensé que tendría con mis perros son aquellas visitas al veterinario que luego terminan hospitalizados hasta 2 noches y que honestamente sí se vuelve un gasto fuerte que uno no tenía contemplado, y por supuesto el medicamento y todo lo que viene después, porque independientemente de que uno los alimente bien, los vacune, los chique, los bañe y les dé todo el amor que se pueda, de repente suceden ahí emergencias que uno no tiene contempladas. Entonces, pues creo que sí, eso es importante, considerar un presupuesto para emergencias de tus perros, porque de verdad nunca sabes cuándo se les va a ocurrir comerse algo que no deberían, o cuándo se van a estresar, o cuándo va a suceder alguna situación que requiera que terminen en el hospital.
De Dog Dog Encaminando tu Perro, esto fue Dogcast, Hablemos Perro. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. En esta ocasión te tengo 2 premios. Menciona el código Café Financiero 12 con el que podrás obtener una asesoría de 45 minutos con Alfredo y su hermano, ambos expertos en inversiones seguras y de riesgo. Y el código Perrísimo 12 con el cual podrás obtener acceso gratuito a uno de nuestros webinars pasados. Te invitamos a seguirnos La Huella también en nuestras redes, ya que anunciaremos la fecha de live sobre seguros para perros y ampliaremos la información de este podcast. Nos vemos para el próximo Dogcast. ¡Au!
Esto fue el Dogcast con Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.